Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno, igual me conoces más si te digo El Pulpo. Estamos a miércoles 2 de septiembre y si me estás escuchando ahora mismo es porque seguramente ya lleves un buen rato despierto y produciendo para que levantemos esto entre todos. Te tienes que ir acostumbrando a que nosotros, los ponedores de calles, hacemos que todo esto funcione. Y mi saludo siempre será el primero para los conductores, los que están trabajando a solas, los que están con una máquina, los que están a lo mejor en un puesto de peaje, en una autopista, con frío o con calor, o en cualquier caso, con la soledad física. Pero de verdad que en COPE estamos contigo, en Poniendo las Calles, los currantes. Somos los auténticos, los que estamos poniendo el país en marcha. Atención, necesito que te pongas en situación, porque un grupo de amigos, chicas, chicos, iban navegando en las preciosas islas griegas cuando de repente divisaron a lo lejos lo que pensaban que era un buzo. Un buzo, sí, de los que bucean. Bueno, pues le rodearon para esquivarle y que no le pasara la lancha por encima y siguieron su jornada de vacaciones y de fiesta. Pero bueno, a la vuelta se dieron cuenta que el que pensaban que era un buzo ya no era eso. Se trataba de una persona que estaba sobre un chaleco salvavidas y que sin duda necesitaba ayuda. Y no lo dudaron, dieron la vuelta con el barco y se acercaron hasta él. Se trataba de Mohamed, de 28 años, y llevaba 13 horas flotando sobre un chaleco salvavidas entre fuertes corrientes de mar. Y es que Mohamed se separó de un barco que transportaba a 39 compatriotas que salieron desde Turquía. El grupo de amigos perfectamente podrían haber seguido navegando y haber pasado de él, pero no, le atendieron, le dieron agua, le taparon con mantas y le abrazaron. Le abrazaron transmitiéndole vida. Eso es lo que Mohamed luego dijo, que recibió un abrazo que le transmitió vida. Afortunadamente, gracias a este acto de generosidad por parte de un grupo de amigos, Mohamed logró reunirse con su familia en la isla de Kos y nunca olvidará el abrazo que le dio la vida. Así que ya tienes otro motivo para comerte este miércoles 22. No, miento. Este miércoles 2 de septiembre. Siempre hay gente buena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La verdad que cuando oigo esta sintonía es que no sé si los pelos que me quedan en el cuerpo, que son los del brazo, se me erizan o se me saltan las lágrimas de la emoción de saber que en tan solo 53 minutos Carlos Herrera estará en directo en Herrera en COPE.
Yo creo que nos venimos arriba todos,
es
Pulpo.
Que ha sido un premio, ¿eh?
Sobre todo después del arranque, después del éxito de
¿qué
ayer?
¿Qué día ayer, eh?
El éxito que con medición, digamos, escrupulosa, lo tenemos en las redes sociales. Por ejemplo, allí ha arrasado Carlos Herrera en su estreno. Arrasó en Twitter, fuimos trending topic prácticamente desde el inicio del programa. Y, qué decir, de los contenidos y de la repercusión que han tenido, ¿verdad? El rey Don Juan Carlos, José María Aznar, Pedro Sánchez también, pero quizá esas dos entrevistas con José María Aznar y con el rey Don Juan Carlos, que son entrevistas increíble. Más complicadas de conseguir, ¿verdad? Bueno, pues fue un arranque exitoso y
sorpresa,
emocionante,
¿no?
Desde luego.
Dani, creo que lo del rey fue una sorpresa hasta para los compañeros.
Fue una sorpresa hasta para los compañeros, es verdad, ¿eh? Escucha al Pulpo que te vas a enterar de muchas cosas. Por ejemplo, aquí voy a explicar yo en rigurosa exclusiva que lo del rey Don Juan Carlos fue una exclusiva incluso para los compañeros, no era un asunto, digamos, que estuviera incluido en nuestra pauta, que es a lo que llamamos, tenemos incluidos los contenidos de cada
día. Como si fuese el guión del programa.
Era una sorpresa de Carlos, no solo para el oyente, sino también para su propio equipo.
Alucinante.
Con eso lo decimos todo.
Sí, sí, bueno, ya vas, la de gente que llegó a venir ayer por la mañana a ver el arranque de Herrera en COPE aquí a la emisora.
Sí, bien, claro, había una expectación tremenda, ¿no?
Bueno, Carlos dijo que a ver si en noviembre estaban aquí a las 6 de la mañana, como habían
estado. Cuando hay una expectación tan grande, lo complicado es responder a la expectación y creo que ayer se respondió con muchas creces, ¿eh?
Pues nada, lo vamos a disfrutar un montón de tiempo y nos va a hacer felices a muchos.
Desde luego que sí. Algunas cosas para hoy importantes. Por ejemplo, hoy conoceremos los datos del paro del mes de agosto. Uh-huh. No suele ser un mes bueno, pero lo que sí va a ser bueno es el contenido de Herrera en COPE a partir de las 9 de la mañana. No solo con nuestro jefe de economía, Joaquín Bizmán, nos analizaremos estos datos, sino con la propia ministra de Empleo, Fátima Báñez. Estará sentada con Carlos Herrera y será entrevistada a partir de las 9 de la mañana, minutos después de conocer los datos del paro del mes de agosto.
Ah, bueno, pues nada, con que sean mejores que los del año pasado, ya hemos crecido algo. Entonces,
eso es lo que
eso se agarran, ¿verdad? A la tasa interanual. Sí.
Ese va a ser el titular positivo, digamos, que siendo un mes malo, se mejoren los datos del año pasado, desde luego que sí.
Yo estoy nervioso porque cuando Herrera vaya a empezar, yo le voy a poner unas cancioncitas y claro, me tengo que enfrentar a un toro muy grande.
Bueno, pero seguro que ahí os encontráis, porque también es un buen aficionado a la música, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
¿Y para qué hablar de ti? Yo creo que ahí os vais a encontrar bien. Bueno, tenemos el análisis no solo de la clave económica, sino de todas las demás, con Joaquín Leguina, con Ignacio Camacho y con Isabel Durán, a partir de las 8 de la mañana en nuestra tertulia. A partir de las 10, los fósforos. Cambiamos ya a nuestros oyentes, nos cuentan sus experiencias más cotidianas. Y a partir de las 11 también tenemos una entrevista de mucho nivel. Nos acompañará Héctor Alterio, que en la actualidad está en Madrid, de nuevo, con el Estanque Dorado, está en el Teatro de Bellas Artes, y que a partir de las 11 de la mañana estará con Carlos Herrera.
Madre mía, vaya mañanita que tenemos, ¿eh?
Desde luego, sí, no tiene desperdicio.
Pues no te vayas, quédate por aquí, por favor.
Vale.
Las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias, le estamos poniendo las calles a España. Gracias por escucharnos en directo y en COPE. Yo soy El Pulpo, sé feliz. Este miércoles 2 de septiembre, los santos del día son Santo Santolín, mártir patrono de Palencia, Justo, obispo, y Raquel, mujer de Jacob. Las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias, tienes diferentes formas de ponerte en contacto con nosotros. El Facebook podría ser facebook.com/poniendolascalles. El teléfono gratuito del estudio, el 950-60-06. Y si quieres ponernos un Twitter, como está haciendo un montón de gente, tan fácil como @poniendocalles. Y Bea, ¿qué nos está contando Twitter?
Pues mira, en Twitter tenemos a El Más Grande, que nos dice: uno de los mejores programas que escucho, Poniendo Calles, y sobre todo por su presentador Pulpo. Yo justo me levanto a las 3:55 y lo escucho también.
Un ponedor de calles.
Este es un ponedor de calles. Los que no son ponedores de calles son estos otros dos oyentes que nos están escuchando.
¿Ah, sí? Entonces,
pero no son... No.
¿Cómo que no?
No.
¿Por qué?
Aclárate. No, ¿te lo explico?
Sí, en español.
Mira, Guillermo Domanichi nos dice: Los estoy escuchando desde Paraguay por internet. Viví en Salamanca un año, ciudad que enamora. Y también Easy, que me dice, me alegro de volver a reencontrarte. Te escucho desde Denver, Estados Unidos. Aquí son las 8 de la tarde y contáis con uno más. Estos dos muy agradecidos estamos, no son ponedores, ¿eh?
Sí, bueno, a su manera, pero están con nosotros. Así que orgullosos de madrugar un montón y de poner en marcha España.
Y en Facebook nos decía Óscar Rodríguez, buenos días Pulpo, buenos días Beatriz. Ya estamos aquí desayunando y preparándome para empezar a montar las calles de mi urbanización y parte de las carreteras de acceso hasta la Nacional A2 hasta Madrid desde Guadalajara. Este tiene todavía un ratito para venir
para acá. Un ratito.
Muchas gracias a todos.
Gracias por escribirnos, gracias por estar con nosotros. Es nuestro segundo programa que hacemos. Siempre estaremos en directo contigo, acompañándote y dándote aliento y ánimo para levantarte con el pie derecho. Es fundamental la alegría y sobre todo la esperanza, ¿por qué no? Son las 5:15, las 4:15 en Canarias y poco a poco durante la semana te vamos a ir presentando los colaboradores que van a estar en el programa contándote cosas que creemos que te van a interesar. Y yo creo que el que viene ahora pues te va a interesar mucho porque todos estamos locos por las cosas que él hace y las cosas que él cuenta en sus diferentes formas de llegar a la gente. Y seguramente si tú te conectas a YouTube, si tú te conectas a esos blogs para conocer un poco lo que es la tecnología, seguro que le conoces. Me estoy refiriendo a Cherru. Así que Cherru, lo que tienes que hacer ahora es hablarnos un poquito de ti y presentarte a la audiencia. Buenos días, Cherru.
Buenos días a todos. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Buenos días, Carlos. Es un orgullo para mí estar aquí con vosotros.
Qué bonito.
Poniendo las calles. Quiero mandar un saludo también a toda la audiencia, a esos ponedores, que sin ellos nada de esto sería posible en este país. Y bueno, me llamo Cherru, tengo 32 años, soy madrileño, tengo dos canales en internet, en YouTube concretamente, se llaman Screencast Sin Rodeos y Cherru Blog. Llevo un año haciendo vídeos en estos dos canales, de forma aficionada. Son dos canales modestos, pero lo hago con mucha ilusión, sobre todo porque puedo ayudar a la gente.
Bueno, pues la introducción ha estado fantástica, pero cuéntanos a qué te dedicas exactamente.
Muy bien, mira, yo lo que hago en mis canales es ayudar a la gente a manejar, a dar un mejor uso al Mac, tanto a las aplicaciones relacionadas con los dispositivos de Apple, sí, ya sean iPhone, iPad o todo el sistema operativo. Resuelvo a todos los suscriptores dudas a través de los comentarios y en mi otro canal de Cherru Blog subo un poquito vídeos de mi día a día, donde, bueno, pues, por ejemplo, este blog que voy a subir de mi llegada a la COPE, a la radio, de mi debut, aquí hablando con vosotros.
Tal cual estamos hablando ahora mismo en directo, eso es. Lo van a poder ver luego lo que estamos haciendo.
De eso se trata. Entonces, eso es a lo que me dedico normalmente en YouTube.
Bueno, pues no está nada mal. Y Cherru, ¿de
es
dónde
muy
te...
importante,
hombre, claro,
Pulpo,
que sí.
Porque la gente compra aparatos tecnológicos, como es en el caso de Apple, y muchas veces no le sacamos el partido que tienen. Y entonces alguien como...
Eso es.
Hay gente que no lo sabe ni apagar.
No, bueno, y que se te bloquea el botón porque no sé qué, ya no lo puedes encender y luego, bueno, todo lo que es, puede dar de sí.
Eso es. Se puede exprimir muchísimo los ordenadores y por desconocimiento, pues la gente simplemente los usa para ver películas.
Claro.
Y bueno, pues yo me dedico a que la gente lo exprima al máximo. De hecho, ese es mi lema en el canal.
Pero ¿y tú cobras a la gente para que vea los vídeos que haces y que aprenda? ¿Les cobras o qué?
No, en absoluto. Ah. Lo hago totalmente de forma altruista.
Eres generoso.
Eso es, simplemente por pasión a la tecnología y a la informática.
¿Y de dónde te viene esa pasión, Cherru?
Me viene de pequeñito. Bueno, ya cuando era pues un niño siempre me daba por desmontar todos los juguetes que llevaban pilas con un destornillador. Y desde entonces mis padres siempre me recuerdan como el que desmontaba los juguetes que funcionaban para arreglarlos.
Ya sé que se va a dedicar mi hijo entonces de mayo.
Cuenta con ello, pero luego sí sabe tanto como Cherru que yo, la verdad que estamos haciendo la presentación, pero Cherru controla un montón y yo le conocí en el blog que él está contando que tiene, sí. Y yo he aprendido un montón contigo y no está bien que te lo diga porque te lo vas a creer mucho, pero es que es verdad, yo he aprendido un montón y recomiendo que te vean los vídeos en tu blog.
Tú me conociste además por el canal Screencast Sin Rodeos y bueno, pues aquí estamos hoy en día.
Y cuéntala cosas muy bien. Cherru, vamos a pasar al meollo. Así que a mí me gustaría que nos contases, porque tú cada vez que vengas un día te vas a dedicar a Apple, otro día te vas a dedicar a Android y aplicaciones.
Eso es.
Y otro día, pues, aplicaciones en general para que la gente aprenda a sacarle partido a los aparatitos que tiene en casa.
Así es.
Así que hoy yo creo que después del verano que nos hemos pegado todos, seguro que estamos teniendo un montón de fotos en el móvil.
Eso es.
Incluso en el iPad, yo no soy muy amigo de que la gente haga fotos con el iPad, pero el caso es que el carrete está lleno.
Así es. Estoy seguro de que la mayoría de los oyentes tiene el carrete del móvil lleno de fotos, incluso alguno se habrá quedado sin memoria. Bien, pues os voy a recomendar una aplicación, es el sistema que yo utilizo, para poner a salvo todas esas fotos y vídeos que hemos tomado durante este verano. No es una aplicación cualquiera, ojo, se trata de Google Fotos. Uh-huh. Es una nube con capacidad de almacenamiento ilimitado.
Ah, eso es que no tiene límite.
El funcionamiento es muy sencillo, fijaos. Tan solo tenemos que descargarla de forma gratuita, tanto en el App Store o del Google Play Store, uh-huh. ya que está disponible tanto para iOS como para Android. Y una vez instalada, simplemente nos tenemos que identificar con un correo de Gmail y listo.
Bueno, guay, eso que lo tenemos prácticamente todos.
La interfaz es muy similar a lo que ya estamos acostumbrados. Es exactamente igual a nuestro carrete de fotos. Uh-huh. Una vez instalada la aplicación, nos preguntará si queremos guardar las fotos y vídeos en alta calidad, ofreciéndonos espacio limitado para hacerlo, o nos ofrecerá la opción de guardar las fotos en calidad original, que en este caso nos permite únicamente 20 gigas. Yo os recomiendo siempre la primera opción porque las guarda en alta calidad, no las somete a ningún proceso de compresión y nos ofrece espacio limitado.
Muy bien, pues yo creo que también es la mejor opción, desde luego.
Fijaos, como la aplicación únicamente funciona cuando la tenemos encendida, este proceso de subida de todo el contenido de fotos y vídeos a la nube la realiza con la aplicación abierta. Entonces, mi consejo es que lo dejéis cargando durante toda la noche con la aplicación Google Fotos abierta. Uh-huh. Y a partir de ese momento, cuando nos levantemos por la mañana, veremos que todo el carrete ha sido subido de forma normal a la nube y ya podemos estar tranquilos, podemos borrar todas esas fotografías del carrete, dejar nuestro móvil limpio y hemos liberado todo el espacio de la memoria. La aplicación además es muy completa porque nos permite realizar búsquedas, nos clasifica todas las fotos y vídeos por días, meses, años o incluso lugares. Tiene un sistema de reconocimiento de objetos, incluso si fotografiamos animales, gatos, vacas, pues nos categorizará esas fotos en esos objetos.
Qué
es,
bueno.
Es muy completa, es una
Qué
aplicación bueno. que sin duda recomiendo al 100% y es indispensable en cualquier teléfono móvil hoy en día.
Genial, o sea, la aplicación se llama Google,
Google Fotos.
Y vale para Android y también para Apple.
Y es gratuita.
Cherru, yo tengo una pregunta que
adelante
a mí me preocupa mucho el tema de la seguridad.
¿Desde dónde
¿Hay
llamas?
Alguna posibilidad? ¿Desde dónde llamo? Desde Madrid. Y soy ponedora de calles.
Adelante.
Bien. El tema de la seguridad. Cherru, hubo un escándalo hace unos años, dos o así, porque el tema de la nube, habían subido fotos los famosos, se había hackeado. ¿Es posible que mis fotos acaben en el ordenador de otra persona?
A ver, es muy difícil, yo siempre lo digo, poner barreras al campo. Donde se programa tanto la seguridad como pelear esa seguridad. Entonces, fijaos, grandes compañías como Sony, esa filtración tan famosa que hubo de información, de datos personales de usuarios de, PlayStation, el año pasado, si no recuerdo mal, fijaos que, imaginaos la seguridad que podrá tener esa compañía con datos personales, incluso de tarjetas de crédito, porque la gente a través de la consola puede comprar. Si se logra traspasar esas barreras, imaginaros que, también se podría traspasar esta. Estamos hablando de Google, estamos hablando de los que crean la tecnología, porque Google hoy en día es el creador de la tecnología, el equipo más potente quizá del mundo en seguridad, lo podrá tener Google.
De acuerdo.
Tú puedes hacer la pregunta cuando quieras, pero me tienes que levantar la mano, ¿vale? Porque si no...
Vaya, he vuelto a la escuela.
Claro, es por poner un poco de orden aquí.
Vale. Pues te toca a ti, Pulpo.
Cherru, a ver, si la gente te quiere hacer alguna pregunta de dudas que quieran que les resuelvas, ¿les vas a atender, sí o no?
Atiendo, de verdad, al 100% de las personas. Dedico casi más tiempo que a mi novia, a Carmen.
Hombre, Carmen.
Dedico casi más tiempo a resolver las dudas que a estar con ella. Entonces...
Pues eso está muy mal.
Lo sé. Lo que pasa es que lo hago con tanta pasión y con tanto cariño y me mueve tanto el afán por ayudar a la gente que acabo haciéndolo. Soy así.
Bueno, pues Cherru, cuéntanos, recuérdanos mejor cuál es tu screencast.
Sé que es complicado.
Vaya nombrecito, ¿eh? Porque no lo has puesto Rodrigo Montero.3.
Si te digo que muchísima gente me ha dicho, oye, tu nombre es un poco complicado, ¿por qué no elegiste uno más sencillo? Os cuento. Screencast significa grabación de pantalla. Es como una especie de entrevista de la pantalla. Uh-huh. Entonces, lo que yo hago en mis vídeos es, a través de grabaciones de la pantalla, uh-huh. ayudo a la gente, la voy guiando por aquí sí, pinchamos aquí, hacemos clic aquí. Y de esa manera la gente lo capta a la primera y bueno, pues me agradece ese trabajo.
Uh-huh. La última pregunta, porque nos tenemos que ir.
Levantado la mano, ¿eh?
Nombre,
me he portado fenomenal.
Siempre he querido ser moderador. Tu nombre, por favor.
Beatriz Calderón.
Beatriz Calderón.
Cherru, yo tengo una pregunta muy interesante. Tu apodo, Cherru, porque tú no te llamas Cherru.
No.
A ver, ¿a qué viene?
Pues fíjate, me llamo José Rubén. Es sencillo, la verdad que...
¿Y Cherru?
JR. He pasado por todas las denominaciones posibles con mi nombre. Me llamo José Rubén, me empezaron a llamar Joserru, debía de ser muy largo. Continuaron con Serru y de ahí saltó un día Cherru, que parecía que tenía más chispa, y me quedé con Cherru, no hay quien me lo quite.
Pues nada.
¿Y Carmen cómo te llama?
Carmen me llama Cari y Rubén.
Cari y Rubén.
Bueno, Cherru, muchísimas gracias por acompañarnos. Me hace mucha ilusión que estés con nosotros y espero que nos enseñes un montón a nosotros que estamos aquí y sobre todo a la gente que está poniendo calles fuera de ese estudio.
Es un placer para mí estar aquí y nos vemos.
5:25, las 4:25 en Canarias. Nos mandan un Twitter desde Zaragoza. Dicen que hay tormenta. Nos lo manda Carlos Luis Floria. Gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estás en Poniendo las calles, en la cadena COPE, y nos ha llamado mucho la atención alguien que nos han contado que hace unas joyas maravillosas, unas joyas súper especiales y unas joyas que han llevado a una princesa saudí a fijarse en él, y creo que lo está petando, como se suele decir por ahí. Don Vicente Gracia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy ilusionados porque nos han contado usted que es un auténtico manitas de joyas.
Hecho, bueno, yo soy un buen artesano, creo.
Uh-huh. Bueno, lo que es usted es muy modesto, porque es Premio Nacional de Diseño en el año 86 y creo que son una auténtica maravilla. Bueno, ¿cuál ha sido esta historia de sus creaciones con Arabia Saudí? ¿Cómo ha sido?
Es una historia un pelín larga, pero por haceroslo corto, bueno, pues vamos a ver. Hubo un momento en el que... se fijaron en un tipo de piezas maestras, por decirlo de alguna manera, que aparecen en la subasta de los artistas joyeros en Christie's. Uh-huh. Y es una muy buena ventana al mundo, como es natural, ¿no? Entonces, bueno, vieron que yo me inspiro mucho en el legado árabe-español y les pareció muy interesante el poder mostrar en pleno Ramadán una colección que ellos llamaron El Secreto del Al-Ándalus, y entonces eligieron 23 piezas para mostrar la inspiración del pasado andalusí y explicarlo a través de las joyas, ¿no?
¿Y qué tenían esas 23 piezas para que esta princesa se fijase en ellas?
Pues yo creo que poesía. ¿Mm? Entonces, creo que eso es lo que más les sorprendió, porque están más acostumbrados a la joyería con un valor intrínseco, es decir, lo que cuesta la piedra, lo que cuesta el metal, y se sorprendieron que había una posibilidad de mostrar el trabajo joyero como un medio de expresión poética. Yo creo que eso es lo que realmente más les impresionó, y luego que también contáramos algo que para ellos es muy familiar y que lo vemos desde la óptica de españoles, que es lo que somos.
Pulpo, te tengo que decir una cosa. Además de que este joyero ha tenido éxito fuera de nuestras fronteras, en este caso también es profeta en su tierra.
¿Ah, sí?
Me he enterado de que la Casa Real Española también le ha hecho algún que otro encargo.
Vaya, Vicente,
cuéntenos.
Tengo la suerte de haber conocido a la reina cuando vino por primera vez como reina aquí a Valencia, cuando fue yendo a diferentes lugares del reino a presentarse ellos como reyes. Pues entonces, en aquel momento, el que era presidente de la Generalitat, que era Joan Lerma, decidió que teníamos, bueno, el encargo de mostrar la gratitud de todos los valencianos a través de una pieza, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, llegó el momento en el que la jefa de protocolo, que en aquel momento era Amparo Ripoll, que le tengo mucho cariño, pues yo le expliqué la pieza, claro, le expliqué la pieza con todos los significantes que tenía, entonces él me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a colar yo en el programa y se lo vas a explicar tú, porque yo no me voy a acordar de nada y mejor que tú no se lo vas a explicar.
Claro, claro.
O sea, que se lo expliqué y la reina prestó mucha atención porque era un broche que significaba su pasión por la música, la relación de Valencia con la música, era un abanico a su vez y también tenía que ver con lo femenino. ¿Y
se lo quedó?
Bueno, es que era un regalo, ¿no? Y entonces cuando lo cogió... me pidió la explicación y yo le hice un pequeño librito con toda la explicación, porque me la pidió por escrito. Entonces ya empezamos a tener una relación más de verdad, ¿no?
Claro, y desde entonces ha habido algún que otro encargo más, ¿verdad?
Sí,
¿algo más ha pedido?
Los regalos institucionales de aquí de Valencia he tenido la suerte de hacerlos casi todos, ¿no? Porque ya sabían que le gustaba, que me iba a acoplar a cualquier presupuesto por el gusto de hacérselo y que... Luego era un regalo que aceptaba muy bien la Casa Real por ser, aunque fuera joyas, que ellos no suelen aceptarlas, pero si son hechas por un artesano y cuentan una historia relacionada con el lugar, pues no hay cosa que más les pueda gustar.
Hombre, claro, claro. Y más si encima tienen poesía y están hechas con alma, ¿verdad, don Vicente?
Eso es lo que he procurado, y claro, más representando a toda mi tierra aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un poco el principio de la relación con ellos, ¿no?
Y otra curiosidad, ¿qué es lo que también le hizo a Michael Jackson?
¿A Michael Jackson?
Hombre, bueno, es que Vicente...
Pues eso fue un... Él tenía mucha obsesión con el número 7, ¿no? Y entonces, pues bueno, le hizo un árbol de la vida con 7 ramas y cada una de esas ramas tenía una piedra que significaba algo, ¿no? Y luego una base de onix que... era un poco la piedra donde supuestamente en la tradición van a parar las cosas negativas.
Claro.
¿No? Bueno. Entonces, bueno, esto se lo pudimos presentar, le gustó mucho y bueno, fue la época en la que Michael Jackson estaba luminoso.
Ah, que sí. No era la época del oscurantismo, bueno, pues, final.
Un artesano español reconocido internacionalmente, como ves.
Una gozada, Vicente. Pues le deseamos lo mejor y nada, gracias, yo no sé si mandar el diámetro de mi dedo, pero bueno, ya hablaremos, no hay ningún problema.
Debe ser un 14.
Digo ya lo mediremos.
Eso es mucho mostrador.
Vicente, muchísimas gracias, que le vaya muy bien.
Vosotros.
Y que sepa que a partir de ahora usted también es un ponedor de calles como nosotros.
Pues muchísimas gracias, porque está muy bien que vosotros que tenéis las cajas de resonancia deis mensajes positivos, que hace mucha falta en la sociedad española actual.
Siempre estaremos siempre al lado del más débil, no le quepa duda a nadie, de verdad, con el corazón.
Muy buenos días,
muchas
Vicente.
Gracias.
Hasta
ánimo,
luego.
Suerte.
Hasta luego.
Adiós.
Tengo un techo que es el cielo, tengo las estrellas mientras duermo sobre mí. Mi fortuna es la tierra y es la luna. Vuelo como el ave que no sabe dónde ir, dónde ir. Pero vivo alegremente porque todo me da igual y me río de mi sombra y ando siempre...
Las 5:34 de la mañana, 4:34 de la mañana en Canarias. Rafael, ayer estaba en la noche de COPE con nuestras compis y ahora lo que vamos a hacer es leerte algunos mensajes que estamos recibiendo y que nos están encantando. ¿Qué quieres que te diga? Hay un montón de ponedores y de ponedoras de calles que ya nos están escuchando en COPE y nos cuentan Miguel González, Pulpo, Bea, os voy a poner los dientes largos, me estoy comiendo un bocadillo de jamón serrano con tomate y aceite. Seguir así, chapó.
pero esto nos hace a estas horas.
¿Tú ahora qué te comerías?
Pues eso mismo.
Pero yo con pan tostado. A mí me gusta más el pan tostado.
A mí me vale, como se lo está comiendo él.
Uf, ahora yo tengo más hambre. Y Alberto Apellaniz, os escucho trabajando como educador en una casa con personas enfermas. Un abrazo. Qué cosa más bonita de mensaje. Gracias por lo que nos contáis, que nos parece súper chulo. Muchísimas gracias. Apúntate en tu móvil el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Teléfono gratuito, 950-6006. Que estás viajando, que estás en el camión, en la furgoneta repartiendo y tienes cualquier duda, quieres que te demos alguna información de primera mano, llámanos. Somos un importante equipo de gente que te va a echar un cable, estés donde estés. Que nos quieres escribir un email, poniendolascalles@cope.es. Un Twitter, @poniendocalles. Y nos puedes escribir en Facebook también, en nuestro Facebook, Poniendo las Calles. En directo y a exactamente 25 minutos de que empiece Herrera en COPE. Ayer hablábamos de ganaderos y hoy les van a seguir los agricultores. En algunas zonas de España ha empezado la época de la vendimia, ese duro trabajo que se dedica a recolectar las primeras uvas, las del tempranillo, entre otras. Bueno, pues para hablar de esto, ¿quién mejor que un viticultor de Ciudad Real? Que no sabemos si está ahora ya mano a mano a punto de comenzar su jornada. Así que vamos a ver si está por ahí Pedro Alcolea. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pedro, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos ya preparando para salir al campo y empezar pues lo que estamos vendimiando, vendimiar el tempranillo y bueno, pues a ver qué tal se nos da el día y antes de que nos llueva nos caiga algún pedrisco, ¿no?
Vaya.
De lo que hemos tenido.
Pedro, ¿cuál es vuestro día a día? ¿Comenzáis, por lo que veo, si estáis a punto de comenzar sobre las 6 de la mañana? ¿Y sí, cómo va la jornada?
Pues la jornada bien, es decir, se está vendimiando lo que es el tempranillo. Hay algunas que es un poco, hay, dentro del tempranillo hay algunas que les quedan todavía de 8 o 10 días, pero bueno, estamos vendimiando según las zonas y la graduación que tiene. Es decir, tenemos que vendimiar por encima de los 2, para que sea un tempranillo bueno, por encima de 12 grados y medio, y bueno, pues estamos ahí, pues las que están ya maduras y están en esas condiciones, pues vendimiándolas.
Madre mía, Pedro, yo siempre escuchaba a mi padre cuando viajábamos y veíamos a la gente trabajando el campo, que no había me decía mi padre, dice, no hay trabajo más duro que el del campo, ¿no? El doblar los riñones, el dejarse la espalda, ¿cómo os acostumbráis a eso?
Bueno, pues porque es una tradición de toda la vida y hay mucha gente, aunque ya estamos mecanizando un montón nuestra viticultura, ¿no? Si ya tenemos un porcentaje importante en Castilla-La Mancha, sobre un 30% del viñedo ya en espaldera, y bueno, pues poco a poco vamos mejorando, y bueno, pues cada vez hay menos gente que quiere estos trabajos duros, y pero bueno, cada vez hoy tenemos que ser competitivos y estamos cambiando nuestras explotaciones, y la verdad que lo que hacemos hoy un día dos personas, antes lo necesitaba, con las máquinas de vendimiar, antes lo teníamos que hacer unas 80 personas.
Pedro, ¿desde cuándo te dedicas a la viticultura?
Pues desde que tenía 14 años.
Madre mía, toda una vida, ¿eh?
Sí.
Pedro, es una gozada, además está de moda, el vino está más de moda que nunca y cuando estamos entre amigos y nos ponemos ahí un platito con un poquito de chorizo, un poquito de queso y abrimos con mucha ilusión una botella de vino, realmente no nos paramos a pensar todo el trabajo que hay hasta que se descorcha esa botella de vino, se brinda por lo general por la familia y por la salud, pero realmente hasta que ese vino cae en la copa y luego entra en la boca, todo el trabajo que hay hasta ese momento, ¿no?
La verdad es que el vino es un arte muy de los más sorprendentes que puede haber, ¿no? Es decir, cada vez, y aquí en la zona donde estamos nosotros, un pueblo como Socuéllamos, donde tenemos también una de las asociaciones más importantes de catadores de vino, donde ganan premios a nivel nacional, el ver esta gente que se dedica a sacar pues todo lo que son los valores y la calidad y todo, y conocer los vinos y ganar concursos y sorprendernos, hasta algunas veces algunos diciéndoles cómo ha sido el año que las uvas han estado en la planta, en la tierra, y saber si ha llovido o no ha llovido. Claro. Es decir, le sacan todo lo que es la historia del proceso de lo que ha sido el año climático y todo, de lo que es un arte. A mí me sorprende, ¿no? Porque yo, siendo viticultor, no tengo los conocimientos que otra persona, no teniendo viña, ha detectado y conoce en los vinos. La verdad es que es algo que está de moda, que se está, cada vez la gente joven está más, me sorprende más en los conocimientos que ellos tienen. Y la verdad es que es un arte y es una maravilla ver el trabajo y el esfuerzo de todo un año, y que después de 6 o 8 meses de la vendimia haya gente que saque esos valores y esos conocimientos del vino.
Pedro, el tiempo es muy importante, ¿verdad? Ha habido unas tormentas estos días, no sé si se está aportando ahí en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real.
Bueno, hemos tenido tormentas en el mes de junio, donde hemos tenido zonas que han sido muy perjudicadas, quitándonos la cosecha al 100%, que nos pudo quitar en aquellos momentos de lo que recolecta Castilla-La Mancha entre 2,5 millones 3 hectolitros, y luego hemos tenido tormentas puntuales en otras zonas, donde también ha dañado lo que ha sido el fruto entre un 15, un 20, aproximadamente hasta un 50%. Y la verdad es que, bueno, pues después, es decir, es una cosa que está al raso, y que la verdad es que es muy difícil de proteger nuestro trabajo y tal, con las inclemencias del tiempo. Pero bueno, esto ha pasado toda la vida, es así, vivimos con ellos, y bueno, pues es lamentable que aquellos viticultores que les ha arrasado la cosecha, incluso algunos que por circunstancias pues no tenía seguro ni nada, pues se han quedado sin coger el beneficio de todo un trabajo y un gasto de un año, y que tiene que esperar otro año para poder recuperar. Y es así, ha sido así toda la vida.
Qué trabajo más ingrato, la verdad.
Sí. La verdad que sí.
Pedro, un placer, de verdad, que a partir de ahora que contéis con nosotros, que estamos poniendo juntos las calles, y aquí tenéis una plataforma, un altavoz para echaros un cable si hay que lanzar cualquier mensaje o apoyaros de cualquier manera, ¿de acuerdo?
Pues os agradecemos lo que hacéis, y que os preocupéis por este caso de los viticultores, y bueno, pues que sepáis que el vino es una cosa que está en auge, que está muy bien reconocido en toda Europa y creo que en el mundo, y que gracias a vosotros cada vez se conoce mejor los vinos que tenemos en España y en Castilla-La Mancha, especialmente en este momento.
Buenos días y que tengáis una buena jornada.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En 17 minutos comenzará Herrera en COPE. Estás ahora escuchando y haciendo con nosotros Poniendo las calles. Las estamos poniendo juntos desde las 4 de la mañana en directo. Y nos escribe un Twitter Rafael Idem Parrado. Y nos dice que me quedan 20 minutos para cerrar mi calle y hora y media para doblar la oreja. Así que, Rafael, que tengas una feliz jornada, aunque sea descansando. Pero gracias por escribirnos. Así que, mira, precisamente ahora vamos a hablar de una cosa que... De dormir, porque dicen que aumenta el riesgo de resfriado.
Sí, si esto es así, a muchos nos espera un buen invierno. Un estudio publicado en la revista Sleep dice que dormir menos de 6 horas multiplica por 4 las posibilidades de contraer un resfriado común. Para llegar a esta conclusión, la investigación contó con la participación de 164 personas. Fueron sometidas durante 2 meses a revisiones de salud o a entrevistas personales para delimitar el consumo de cigarrillos o el estrés, por ejemplo. Además, tomaron sus patrones de sueño utilizando un sensor para medir duración y calidad de sueño durante la noche.
Muy bien, una cosa bastante curiosa. Descubren un monstruo con forma de escorpión marino prehistórico.
Pero podéis estar tranquilos y no tener miedo, porque lo que se ha descubierto han sido los restos fósiles de la especie de escorpión marino. Vivió hace 460 millones de años en los mares prehistóricos y llegó a medir más de 1,5 metros de largo. Como sacada de una película de ciencia ficción, esta fascinante especie de escorpión marino llegó a alcanzar las dimensiones de casi un ser humano. Unas medidas sorprendentes si tenemos en cuenta que el tamaño normal de un escorpión en la actualidad ronda más o menos entre los 9 y los 21 centímetros.
Y siguiendo con los descubrimientos, una gran ciudad de la Edad de Bronce aparece bajo las aguas del Egeo.
El gobierno griego ha anunciado que lo que se ha encontrado data de hace 4.500 millones de años aproximadamente y cubre un perímetro de 5 hectáreas, por lo que tiene mucha importancia. Entre los hallazgos destacan unas estructuras defensivas en forma de herradura junto con una muralla lineal, de las que se cree que pudieron ser torres utilizadas para la fortificación de la ciudad. Más de 6.000 piezas se han extraído del agua halladas entre las ruinas, por lo que se habla de un paraíso para los arqueólogos.
Vaya, qué curiosidad. Dicen que el CO2 puede funcionar como fertilizante en el Ártico.
Sorprendentemente, un equipo internacional del CSIC ha descubierto que el dióxido de carbono tiene un efecto fertilizante a bajas temperaturas en el océano Ártico, pero que desaparece en el verano, cuando las temperaturas aún no han subido y quedan suficientes nutrientes en la columna del agua, es cuando se incrementan las posibilidades de fitoplancton para paliar las consecuencias del cambio climático, como si se tratase de un bosque.
Y ahora que es raro ir a cualquier comercio u hotel y que no tenga wifi, a una mujer le han dado la incapacidad y una pensión de 500 euros por ser alérgica al wifi.
Sí. Una mujer francesa dice sufrir la enfermedad que tiene un personaje de Breaking Bad, la sensibilidad electromagnética. Ha alegado que la padece cuando está expuesta a ondas de teléfonos móviles y aparatos electrónicos. Para acabar con esto, ella vive en un granero, alejada en el campo de todas las ondas que le puedan afectar.
Muchas gracias, Gloria.
A ti, Pulpo.
En 14 minutos, Herrera en COPE. Y ayer Herrera empezaba poniéndonos un audio de un programa que él hacía en COPE, que era muy curioso. Y yo también tengo una cosa muy curiosa y que guardo con muchísimo cariño. Y ahora que me imagino que Herrera tiene que estar escuchándome, se lo voy a poner.
Vamos a ver, menos mal que tengo aquí conmigo a Carlos el Pulpo. Que es mi gran amigo, querido Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Bueno, Carlos el Pulpo, además de un excelente hombre de radio y de televisión, es pues uno de los mejores compiladores discográficos posiblemente del mundo, que hace los mejores discos del pop que llevas dentro. Carlitos, me alegro mucho de verte. ¿Eh?
Igualmente.
Me da mucha alegría, ¿sabes que te admiro mucho?
Muy bien, te agradezco. Pues yo también, a ti y al programa que hacéis.
Pues muchas gracias, Carlitos. Hasta pronto.
Gracias, bienvenido. Y con muchísima ilusión es el momento de decir, Carlos Herrera, buenos días.
¡Hombre!
¡Qué fuerte, eh!
¡Qué fuerte! Esto es de hace un tiempecito, ¿no?
Madre mía, esto fue en abril del año 2004, ¿eh?
¡Carambas!
2004, me acuerdo que ese día nos pusimos morados a comer por las calles de Sevilla.
Sí, sí, sí.
Jolín, sí, y no has perdido el apetito, ¿eh?
Pues mira, no, estoy a régimen, ¿eh? Hoy han caído 900 gramos más, ¿eh?
Pues yo te he visto ayer, estás hecho un selfie.
Tengo que quitar 4 o 5 kilos porque he hecho horroroso.
Bueno, yo me estaba alimentando los oídos estos últimos días y me he preparado unas cuantas cositas. Y fíjate, esta es la sintonía que te voy a poner durante unos cuantos días, ¿qué te parece?
McFadden, ¿no? Este era McFadden.
Sí, con White Heat. Exacto, sí. No Stop, nunca aprendí a pronunciarlo correctamente.
Ain't No Stopping
Just Now. Una canción maravillosa. Además, hoy es un día importante porque es el cumpleaños de Billy Preston. Nació hace 59 años en Houston. Este músico que comenzó a tocar el piano a los 3 años, ganador de numerosos premios Grammy, colaboró con artistas de la talla de Eric Clapton, de Ray Charles, con los Rolling Stones, con Bob Dylan y los mismísimos Beatles.
Sí, era el quinto.
Era el quinto Beatle, el efectivamente. Quinto Beatle, además, sí, que le dieron una acreditación de la cual él presumía. Decía, yo soy el quinto Beatle porque he estado en las grabaciones del Let It Be.
Es verdad. Y luego, Billy Preston, a mí me gustan muchas cosas de Billy Preston, pero hay alguna versión. Mira, por ejemplo, en el concierto para Bangladesh del año 71-72 que organizó George Harrison, Billy Preston tiene una actuación maravillosa, maravillosa. Y este éxito que estás poniendo es el gran éxito de su vida, ¿eh?
Eso, a mí me ha encantado siempre esta canción de este tío que tiene un soul, tiene un feeling en el escenario increíble.
Y la versión del Mad Sweet Lord que hizo Billy Preston no desdice nada la de George Harrison, ¿no?
Pues toma nota para que la escuchemos otro día.
Eso es.
Tú vas a estar aquí los próximos días, ¿no?
Afirmativo.
Aquí, en el COPE me refiero, ¿verdad?
En COPE voy a estar 3 años de momento, si no me echan antes. Claro,
a eso me refería. Bueno, pues antes te lanzaba el tema de las versiones. Si te parece, yo en los próximos días te voy a ir poniendo alguna canción original y también alguna que otra versión.
Bien, bien.
A ver con cuál te quedas, porque muchas veces nos quedamos con las versiones en vez de con las originales.
Ha pasado alguna vez, sí, ha pasado alguna vez. Pocas, pero pasan.
Mira, Aretha Franklin, por ejemplo, se metió en el estudio y una de las curiosidades de las que me he enterado es que cuando grabó esta versión del Let It Be, se comió 2 pizzas. Parece que está en la parroquia.
Bueno, el último disco de versiones que ha hecho Aretha Franklin, el último, 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 que es de hace 4 días, es monumental, ¿eh? El de las divas, el de las divas clásicas.
Sí, buenísimo, buenísimo, con unas versiones alucinantes. Fíjate cómo sube aquí ahora. Dicen que Let It Be es una de las canciones más versionadas de la historia. No sé si tú estás de acuerdo con eso.
Creo que le gana Yesterday, ¿eh? De la de los Beatles, creo que como Yesterday han sido pocas versionadas. Bueno, de los Beatles y de todos los demás. El My Way, a lo mejor, de Sinatra ha sido muy versionado, alguna otra. Pero acá, yo creo que gana la de McCartney.
Alucinante, es una canción que me pone los pelos de punta. Pero estos días, y lo hablábamos el otro día en un vídeo que grabamos, es noticia el tío más raro que hay dentro y fuera de un escenario. Lleva más de 70 años, es vinagre puro, pues mientras sus discos apenas se venden, no hay manera de localizar una de las entradas para los conciertos que está ofreciendo en su tierra. El pasado enero actuaba en el Liceo, en Barcelona, y después salía...
Tal como suena ya.
Tal cual, increíble. Y se fue a cenar a casa Leopoldo y se metió 3 raciones de calzots.
Sí. Y a lo mejor incluso sonrió. Sabes que este tío en el escenario, tú lo has visto en directo.
Le he visto en Madrid, en la Sala La Riviera, 2 veces.
Lo has visto un par de o 3 veces. Van Morrison es lo más borde que haya llevado en el escenario. Lo más borde, no sonríe, no habla, no saluda, no dice nada. Ahora eso sí, la entrega es absoluta. Mira, este Bright Side of the Road.
Sí.
Esta hizo una versión que la cantaba con Cliff Richard, que yo no sé si es esa.
Esta es la original, la del año 79, en un disco que se llamaba, quiero recordar, Into the Music, te hablo de memoria.
Pues de esa misma hay una versión con Cliff Richard, que es deliciosa, y es de allá del 88-89 aproximadamente.
Entonces eso es del volumen 1 del Grandes Éxitos, que también la tengo y que escucharemos en los próximos días. Me encanta esta canción, y que además esta canción también fue versionada por un grupo español, un grupo de Málaga, que se llaman Danza Invisible. Yo creo que es una versión muy acertada, una versión que está muy bien llevada.
Sí, muy buena.
Y que hay gente que se piensa que esta es la original.
Sí, hombre, bueno.
A la calle donde vivo.
Este Javi Ojeda sube muy bien.
Me entusiasma esta versión, me parece magnífica.
Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera.
Tengo que cantarte un día para que veas que sigo cantando igual de mal.
Sí.
Poco tiempo conseguimos.
Bueno, ayer Goyo y yo nos cantamos el Ding a Dong en holandés del año 75. Ha sido un éxito inenarrable, ¿eh?
Qué buenísima
canción. Sí, sin precedentes. Y Zetlangel, maravilloso, maravilloso.
Y pero con pronunciación y todo.
Sí, con pronunciación holandesa. Ten en cuenta que para Goyo y para mí el holandés es nuestra segunda lengua.
Segunda lengua, sí. Y hay veces que te he visto pidiendo el pan en holandés.
En holandés, sí, en los bares.
Sí, me sale. Lo llevas dentro, digamos, ¿no? Bueno, Carlos, pues yo te voy a dejar porque me imagino que tendrá mucho lío.
¿Ya te vas al 53?
Es que tengo la moto en doble fila.
Pero escúchame...
¿Tú quieres que lo alargue un poquito más? ¿Le digo a Javier Ojeda que se alargue?
Pero, vamos a ver, ¿y hasta las 6 qué hacemos?
Yo creo que ahora hay 55. Le van a dar a un botón, ¿no?
Ah, bueno, pues entonces nada.
Pues sepárate de los cascos, no vaya a ser que te dé calambre.
Vea, hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.